Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional para proteger los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro contra embargos y procesos judiciales, garantizando así la preservación de estos fondos para promover los objetivos de la política exterior estadounidense. La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela, bajo custodia estadounidense, con fines gubernamentales y diplomáticos, y no están sujetos a reclamaciones privadas. La pérdida del control sobre estos ingresos petroleros pondría en peligro directamente los objetivos estadounidenses, como frenar la inmigración ilegal y el tráfico de narcóticos ilícitos, que ha causado la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses. Además, fortalecería a actores malignos como Irán y Hezbollah, a la vez que debilitaría los esfuerzos por lograr la paz, la prosperidad y la estabilidad del pueblo venezolano y del hemisferio occidental en su conjunto. La orden se emite en un momento en el que el presidente Trump busca reconstruir el sector energético venezolano tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. La salida de Maduro posibilita un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y Estados Unidos, en el que integraremos más estrechamente las economías de dos importantes potencias energéticas del hemisferio occidental, declaró el presidente Trump en la Casa Blanca durante una reunión con ejecutivos estadounidenses del petróleo y gas. Entre ellos se encontraban los directores ejecutivos de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, entre otros. Todas estas empresas serían socios valiosos para revitalizar la nación venezolana, declaró Trump, restaurando su economía y generando gran riqueza para sus empresas y su gente, así como para el pueblo estadounidense. Estados Unidos está decidido a que la riqueza de Venezuela beneficie a su pueblo, como declaró el secretario de Estado Marco Rubio. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades interinas en Venezuela para crear un mercado para la venta de la riqueza venezolana de tal manera que beneficie tanto al pueblo estadounidense como al venezolano. El presidente Trump continuará defendiendo los intereses estadounidenses y fortaleciendo la seguridad hemisférica. Afirmó que es de interés nacional para Estados Unidos estar rodeado de países seguros y estables. Al proteger los ingresos petroleros de Venezuela, el presidente Trump promueve la estabilidad en Venezuela, a la vez que impulsa los objetivos de Estados Unidos primero, frenar la inmigración ilegal, bloquear el tráfico de narcóticos letales y contrarrestar la influencia extranjera maligna.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El régimen desenterró a Raúl Castro, lo sacó a pasear, lo necesitaban y se notó, como quien busca un amuleto en medio del naufragio. Lo pusieron en pantalla apenas unos segundos, sin micrófono, sin discurso, sin explicación. Solo la imagen, la postal del tirano tras la caída de su protegido, Nicolás Maduro.
Amigos televidentes, la televisión cubana transmite desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Raúl Castro, con 94 años, llegó tambaleante al homenaje por los 32 cubanos abatidos en Venezuela durante esta operación de Estados Unidos que capturó a Maduro el 3 de enero. Y allí estaba el contraste, los que mandan a morir al frente, los que mueren en cajas y las familias con trajes roídos, con dolor a cuestas, sin respuesta.
Hombre, prácticamente fue a Venezuela no a defender ninguna patria ni a defender nada. Y fue a Venezuela a ayudar a su familia. Ayudar a su familia, más nada que eso, a salir adelante. Más nada que eso. Aquí nos dijeron que como que después si querían hacer un homenaje y nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos homenaje ni nada. Nosotros lo que queríamos es, imagínate, que estuviera aquí. Ahora que uno dice que mejorar, que nada. Si aquí uno vivía... no bien, pero uno vivía y imagínate, ahora tú no entiendes que la vida es...
Junto a Raúl Castro estaba el poderoso nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, guiándole los pasos y pegadito, Miguel Díaz-Canel, el presidente puesto a dedo, haciendo de figura decorativa en un país que se cae a pedazos. También apareció Ramón Machado Ventura, una escena que olía a pasado, a museo, a naftalina, como si el castrismo estuviera tratando de convencer al pueblo de que todavía controla algo. Pero afuera de ese teatro, la realidad es otra: apagones, hambre, miedo. Una generación entera que ya no cree en esas consignas, un pueblo al que obligan a participar en un homenaje en el que no creen. Y mientras en La Habana se habla de heroísmo, las familias, cuando uno las escucha, lo que piden es verdad, es respeto, es que no los usen como propaganda. ¿De verdad valió la pena todo eso para esto? Señores, no nos engañemos. Héroe no es quien protege a un tirano, a un delincuente. Héroe es el cubano que aguanta el apagón sin rendirse. La madre que inventa la comida para sus niños. El joven que se planta, el preso político que tenemos más de 1,000 y que no se quiebran. Y para rematar el absurdo, mientras el régimen montaba su ceremonia, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, termina hablando con Donald Trump por teléfono. Y esto lo vende como una conversación cortés y de respeto mutuo. Respeto mutuo después de que capturaran a Maduro y se lo llevaran a Nueva York. Qué manera realmente de tragarse el orgullo. Por cierto, Donald Trump no pudo dar un remate mejor a esta conversación. Es una persona estupenda. Trabajamos muy bien con ella, dijo de Delcy. Reportes de ABC cuentan que Delcy suplicó una entrevista en persona en Washington, pero que Trump solo le concedió una llamada. Por cierto, el presidente hoy se reúne con María Corina Machado, la mujer que encarna la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela. Y ahora, en medio de este terremoto político, hay una frase que se repite y que no se puede apagar con estos discursos viejos. El régimen está contra la pared, contra las cuerdas y tal vez en las últimas. Más allá de este olor a naftalina que hemos vivido con esta puesta en escena, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, confirmó que Washington está moviéndose y que tiene más interés que nunca en acabar con esta larga pesadilla del pueblo cubano.
Me reuní con el secretario Rubio en la Casa Blanca el viernes pasado. Hablamos de estos temas, pero todavía no estamos listos a compartir con el resto del mundo. Vamos a dejar que las declaraciones que ha hecho el presidente Trump y el secretario Rubio están bien claras.
Entonces, hay conversaciones y según él, no son con los que están dando la cara, sino con quienes de verdad cortan el bacalao. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y el régimen cubano ha desenterrado a Raúl Castro, lo ha llevado junto a Ramón Machado Ventura, otro histórico, a recibir los restos de estos 32 cubanos abatidos en Venezuela. ¿Cómo lo presenta el régimen? Como el líder de la revolución, líder al frente de la revolución. Ojo con las palabras, porque esto es importante. Vamos a analizar todo esto con nuestro querido Miguel Cosío, quien es director del Museo Americano de la Diáspora Cubana, periodista, analista y un excelente amigo de esta casa. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, mi querido Mario. Saludos y de nuevo un placer estar aquí compartiendo los micrófonos de Martín Noticias contigo.
Raúl Castro, el líder de la revolución cubana, el líder de el régimen, es lo que está diciendo prácticamente. Y esto al lado de Miguel Díaz-Canel, que en teoría debería ser el líder.
Sí, mira, aquí hay varios puntos. Número uno, ¿por qué sacar a Raúl Castro ahora? La respuesta primera es muy sencilla. Raúl Castro ha estado ausente después de todo este episodio a partir de la madrugada del 3 de enero del 2026, cuando Estados Unidos capturó de manera brillante en una operación militar que va a quedar para los anales de la historia a Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Raúl Castro ha estado ausente, es decir, no vimos ni una declaración suya contundente ni en la prensa oficial ni en ninguna otra parte. Y reaparece. ¿Reaparece en qué momento? Bueno, reaparece en el momento en el que, como ha estado ausente y como este fue quizás el fracaso más estrepitoso de todo el aparato militar, el aparato de inteligencia, de contrainteligencia y de seguridad personal, porque ahí se une en esta captura, se une el fracaso de todos esos cuerpos que Cuba alguna vez presentó como o tenía quizás una aureola de ser uno de los mejores del mundo. después de este fracaso y de la ausencia de Raúl Castro, el régimen ahora lo que ha querido es convertir el regreso de los 32 militares abatidos en Venezuela y los heridos en una suerte de acto patriótico frente al imperio, y nada mejor que echar mano a la figura nonagenaria de Raúl Castro, que por cierto, si uno se acerca y ve bien las imágenes, pues bastante deteriorado está, es lógico, con 94 años. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera lectura. En una lectura un poquito más profunda, cuando tú comentas de por qué presentarlo como el líder de la Revolución Cubana, es porque estamos llegando al fin de ese proceso. Y desde el punto de vista histórico, quieren venderle al pueblo esa imagen de que todavía hay una revolución, y esa revolución la encarna, por lo menos hasta el día de hoy, en cuerpo, Raúl Castro. De hecho, si tú revisas la prensa oficial cubana, Granma publicita las obras de Raúl Castro como si fuera un gran historiador, un gran ideólogo, cosa que no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces el único recurso de propaganda que le queda es convertir, ahora sí, esa vieja frase del castrismo de convertir los reveses en victoria, cosa que no va a suceder porque nadie en Cuba, el pueblo llano, no se traga más esa historia. Y entonces tratan de convertir este episodio, si tú ves toda la parafernalia de cómo bajan los restos de estos 32 desde un avión con toda esa corte marcial tratando de presentarlo como en el pasado, a mí lo primero que me vino a la cabeza, Mario, fue, yo también lo vi, cuando regresaron las tropas, digámoslo así, y los restos en el caso de la invasión a Granada de Estados Unidos en 1983 y aquel episodio con el entonces coronel Tórtolo. Esa es la razón. Raúl Castro reaparece por la sencilla razón de que hay que mandar un mensaje de que no estoy ausente, todavía estoy aquí y yo encarno la revolución, y lo último, yo defenderé esta revolución hasta el final. La imagen es patética, es decir, sí. Cuando tú ves a Raúl Castro, a José Ramón Machado Ventura, a Gordo Manuel Marrero, a Díaz Canel, al cangrejo, ese personaje favorito de tus historias, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, atrás, parado militarmente, eso es una tropa menguada. Lazo, etcétera. Sí, perdón, Mario.
No, que te iba a decir justamente, esa imagen realmente es una imagen patética, la de todos estos viejitos ya, ¿no? Que le queda muy poco y que están ahí hasta el final, pero también refleja el nivel donde está el régimen. Es decir, cuando tú ves a Raúl Castro que ni siquiera lo dejan hablar, para que no diga uno un disparate, o que ni siquiera le dan la posibilidad de decir una sola palabra, que llega tambaleándose a este acto. Tú dices, bueno, ¿y realmente con quién están negociando los americanos? Porque con alguien están negociando.
Mira, este capítulo, esto es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo lo veo yo? Ya que traes el tema de las negociaciones o conversaciones. El presidente Donald Trump, desde el mismo 3 de enero del 2026, cuando da la conferencia de prensa, aquella tras la captura exitosísima de Nicolás Maduro, él menciona por primera vez la palabra Cuba. Y en ese momento empiezan las conjeturas. ¿Por qué Trump dice que hablaremos muy pronto? A partir de ese día hasta el día de hoy, Cuba ha estado presente en el discurso de la Casa Blanca, en lo que ha dicho el presidente Donald Trump, en lo que ha posteado en su red social el presidente Donald Trump, en las entrevistas y en las preguntas que se le ha hecho al secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Y el domingo pasado, en el avión, a bordo del avión presidencial, el presidente Donald Trump dice la frase que va a quedar ahí para la historia, que es un mensaje: mejor negocien ahora o después sería demasiado tarde. Posteriormente a eso vino la otra frase importante en la que Trump dice que estamos negociando con el gobierno cubano. Eso toma un tiempo para que el régimen castrista, para que Miguel Díaz-Canel postee en sus redes sociales, toma un tiempo que no estamos negociando con lo de Raúl Castro. Con los Estados Unidos, ni Raúl Castro me ha dado ese visto bueno, uh-huh. porque obviamente es el que todavía, así como tú lo ves, parado ahí, menguado, empequeñecido, deteriorado, es el que sigue teniendo el control político y militar del país. Entonces, aquí voy a lo principal. ¿Hay o no hay conversaciones? Vamos a plantearlo como lo diría un analista, o si lo llevamos al campo de las matemáticas en la teoría de las posibilidades. En este caso estaría un 50% de que sí y de que no. Supongamos lo siguiente. El presidente Donald Trump, que ha demostrado ser un hombre transaccional, un gran negociador en todo, esto yo lo veo como una partida de ajedrez. Esto es como una jugada de ajedrez donde el presidente Donald Trump ha hecho el primer movimiento del gambito del rey, que es E4. Es decir, él ha llevado su peón hacia adelante y ha puesto esto. La respuesta inmediata del castrismo es decir, ¿qué hago ante eso? Decir que estoy negociando es un signo de debilidad. Uh-huh. Empezar una negociación por detrás lleva a un punto ulterior, que es el siguiente. Ese sería el fin de la imagen de Raúl Castro y, por lo tanto, a vistas de Raúl Castro, una traición a lo que ha hecho así él mismo y lo que hizo su hermano Fidel Castro. Porque negociar con los americanos, eso jamás, en el discurso popular. Ahora, ¿qué posibilidades le quedan al castrismo? La única que le queda es esa imagen que tú acabas de decir. Nosotros resistiremos esos cuatro gatos en esa imagen patética. Cosa que en la realidad política no ocurre, sobre todo después de la exitosísima operación militar que hizo los Estados Unidos. Número dos, y tan importante como lo primero, Cuba y Venezuela no es lo mismo, ni la realidad política ni el entorno económico. Como tú y yo hemos hablado en muchas entrevistas anteriores, el castrismo enfrenta una serie de crisis para los que no tiene, no digamos ni soluciones inmediatas, ni siquiera a largo plazo. Entonces, le quedan dos salidas, volviendo a la pregunta si hay negociaciones o no. Una salida es decir, me muero, como diría Koster, con las botas puestas, o busco un camino en el que finalmente voy a ver qué es lo que mejor saco para, de alguna suerte, robarme el cambio o anquilosarme en lo que venga. Esa posibilidad está.
Y por ahí, sí. por ahí andan, Cosío. Al parecer, no tenemos mucho tiempo, siempre me pasa claro. Lo mismo contigo, pero seguiremos hablando de este tema, estoy convencido. Gracias mil.
Te pongo la última idea. Cuidado no haya una fractura en esa cúpula de poder. Te mando un gran abrazo, Mario. Muchas gracias.
otro abrazo grande. Quédese con nosotros. Al regreso, México está escondiendo la cantidad de petróleo que envía a Cuba. Esto cuando toda la administración está mirando qué es lo que está sucediendo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Quédese con nosotros.
Estás escuchando Cuba al Día. Con el periodista Mario Pentón.
Y todas las miradas están puestas en México, en el México de Claudia Sheinbaum. La pregunta es, ¿seguirá enviando petróleo al régimen cubano? Hay ahora mismo un debate interno en Morena, el partido gobernante y aliado del régimen cubano en México. Y de hecho, se ha descubierto Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de esta ONG que ha hecho un trabajo espectacular, ha descubierto que el gobierno mexicano está escondiendo la cantidad de petróleo que envía a la isla. Nos acompaña hoy Verónica Ayala. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos para hablar de este tema. Bienvenida, Martí.
¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo y con su audiencia.
Por favor, cuéntanos qué se ha descubierto con respecto a esta manera de ocultar o de maquillar las cifras de envíos de petróleo a Cuba.
Sí, lo que revelamos en esta nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que el gobierno mexicano reportó a la SEC, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, solo un 13% de lo que declaró ante aduanas en cuanto a las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados a Cuba en 2025. Estamos hablando de una diferencia abismal prácticamente. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, resulta que en el último informe, en el último reporte de Pemex ante la SEC, esto es en diciembre pasado, señala que las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados por parte de Gasolinas Bienestar hacia Cuba en 2025, en los primeros 9 meses de 2025, esto hasta el 30 de septiembre, fueron por un valor de 400 millones de dólares. Esta cifra es muy menor a lo que nosotros habíamos estado reportando con base en herramientas de comercio exterior como ImportKey o Veritrade, que se alimentan de los datos, de la información de exportaciones e importaciones que dan las propias empresas, en este caso una empresa estatal, al realizar estos movimientos comerciales. Entonces, en base a estas herramientas, encontramos que en el mismo periodo de tiempo del que se está reportando a la SEC, esto es entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de petróleo crudo y de productos derivados a Cuba fueron por más de 3.048 millones de dólares. Hay una diferencia enorme entre lo que está reportando Pemex a la SEC, que es este organismo en Estados Unidos que controla el mercado de valores y protege a los inversionistas, y lo que oficialmente declaran aquí en aduanas cada vez que salen estos buques con cargamentos de combustible subsidiado hacia Cuba.
Qué interesante, Verónica. ¿Y por qué estarían tratando de maquillar o de esconder estas cifras?
No sabemos, Mario, desconocemos cuál sea el motivo, cuál sea la razón. Lo que sí es que nos llama mucho la atención, porque obviamente no estamos hablando de diferencias menores, digamos, de algo cercano a lo que se está reportando aquí en aduana. Son diferencias muy grandes, repito, de 400 millones de dólares en exportaciones, que es lo que se reporta a la SEC en este último informe presentado en diciembre pasado. Y por otro lado, lo que la información que se desprende de estas plataformas de comercio exterior, que, repito, se alimentan de la propia información de lo que se declara ante aduanas, y donde Pemex reportó que en ese mismo periodo de tiempo se exportaron hidrocarburos por más de 3.000 millones de dólares. Creemos que no es una cuestión menor, es algo delicado, algo grave, porque por supuesto que pues la SEC obviamente toma medidas o podría haber posibles repercusiones de esto por estar omitiendo la información real o por estar mintiendo al respecto en cuanto a estos envíos de petróleo y de derivados.
De hecho, estamos muy pendientes. Allá en este momento, frente a la bahía de Matanzas, hay un barco que se llama Ocean Mariner, de 85 mil barriles de petróleo, que no ha regresado a México. Se esperaba que este barco regresara a México a recargar combustible. Adelante, Verónica.
Sí, esta es la embarcación, Mario, que hemos estado documentando, que ha estado realizando envíos de combustible a Cuba, particularmente en el cierre de año. Fue el buque que llevó por ahí un cargamento que arribó al puerto de La Habana en plena víspera de la Navidad, el 23 de diciembre, y que realizó, como comentabas, un otro nuevo trayecto, digamos, otro nuevo traslado de combustible desde Coatzacoalcos, Veracruz, hacia La Habana, a principios de este año. Este barco, esta embarcación, el Ocean Mariner, ha sido empleada por el gobierno mexicano, por Pemex, para estar llevando combustible a la isla desde mayo del año pasado, al menos desde mayo, Mario.
Es muy interesante el hecho de que no se ha movido en este momento esta embarcación de regreso a México. Hay mucha presión ahora mismo por parte de legisladores estadounidenses, de la propia presidencia de Donald Trump, para, una vez cortado este flujo de petróleo de Venezuela, desde donde Cuba extraía sus riquezas, etcétera, pues que México no se convierta en esta nueva Mexizuela. Pero, ¿cuál es el debate interno allí en México y qué se dice en México de estos envíos de petróleo a Cuba?
Pues aquí ha habido, desde luego, cuestionamientos, críticas fuertes también por parte de la oposición al gobierno, como las que se dieron en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos. Lo que estamos esperando, lo que ha sido también un reclamo ciudadano, es el tema de que se transparenten todos estos envíos. La presidenta Claudia Sheinbaum, como consignamos también en nuestra nota, ha prometido dar mayor información sobre estos cargamentos de hidrocarburos a Cuba, que ella y su gobierno han calificado como ayuda humanitaria. Sin embargo, no tenemos mayor información al respecto. O sea, incumplido, digamos, con esta promesa de dar mayor información, mayor detalle sobre cuántos cargamentos salieron en 2025, cuál es el valor, si hay o no algún contrato de por medio o se trata de algún otro tipo de acuerdo, quizá político. No sabemos, no hay mayor información al respecto y toda la información en cuanto a estos envíos sigue en la opacidad. Precisamente por eso consignamos el día de hoy esta nueva información sobre la gran diferencia entre lo que Pemex está reportando a la SEC y lo que declaró aquí ante aduanas en cuanto a estas exportaciones de combustible, particularmente en los primeros 9 meses del año.
Es muy interesante y también hay que notar de que el régimen cubano nombró y envió a México como embajadores a 2 oficiales de inteligencia de largo recorrido, Johanna Tablada y su esposo, y se habla, he leído algunos reportes, de que asesores cercanos a Sheinbaum están también presionando para que se ayude más, para que se envíe más petróleo y más recursos al régimen cubano, que en este momento estaría en una situación crítica al perder su colonia Venezuela.
Claro, desde luego no tenemos mayor información al respecto. Lo que sí es un hecho y hemos documentado en nuestras notas, en nuestras investigaciones, es que pese a esta creciente presión que ha habido, tanto por parte de congresistas como por parte de funcionarios, incluso de la administración de Trump, pues los envíos no se han detenido, no han cesado. Vimos esto hasta los últimos días del 2025 y de nueva cuenta en este arranque de año siguieron los envíos. Hace unos días el secretario de Energía en Estados Unidos hablaba de que hasta ahora no ha habido un llamado, un pronunciamiento al gobierno mexicano en cuanto a frenar estos apoyos. Sin embargo, no sabemos cuándo se pueda dar esto. Definitivamente va a ser o es un tema que está puesto sobre la mesa en las conversaciones y en las negociaciones que hay entre las autoridades mexicanas y el gobierno estadounidense, sobre todo de cara a otros temas que tienen que ver con seguridad y de cara particularmente a la renegociación del T-MEC.
Efectivamente, Verónica, y en la mañana de hoy un equipo táctico de la Guardia Costera realizó al amanecer de hoy un abordaje y una incautación de otro petrolero de esta flota fantasma que está bajo sanciones y en este caso estaba saliendo de Venezuela y estamos viendo las imágenes. Dice la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, gracias a la estrecha coordinación con nuestros colegas de los departamentos de Defensa, Estado y Justicia, los hombres y mujeres de la Guardia Costera volvieron a garantizar una operación ejecutada de manera impecable, como ya hemos demostrado en múltiples abordajes. Nadie puede huir ni escapar de la justicia estadounidense. Nuestra determinación es inquebrantable y la coordinación de nuestras misiones nunca ha sido mejor. Esto es lo que está sucediendo en los mares cercanos a Venezuela, pero hay que recordar que parte de esta flota fantasma también incluye buques cubanos, buques que están yendo a México a recoger combustible, buques sancionados por los Estados Unidos, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda con este petróleo que viene desde México.
Sí, por supuesto. Hasta ahora, hasta este momento, no ha habido una intervención, digamos, por parte de las autoridades estadounidenses en cuanto a estos buques, estas embarcaciones que han estado trasladando petróleo de México a Cuba. Sin embargo, pues no se descarta que pueda haber movilizaciones o incluso pues un freno a estos envíos como han estado demandando tanto congresistas como propias autoridades del gobierno de Trump.
Gracias, Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía con Martín Noticias, con Cuba al Día. Nos encontramos mañana para seguir abordando toda la realidad cubana.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen desenterró a Raúl Castro. Lo sacó a pasear, lo necesitaban y se notó, como quien busca un amuleto en medio del naufragio. Lo pusieron en pantalla apenas unos segundos, sin micrófono, sin discurso, sin explicación. Solo la imagen, la postal del tirano tras la caída de su protegido, Nicolás Maduro.
Amigos televidentes, la televisión cubana transmite desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Raúl Castro, con 94 años, llegó tambaleante al homenaje por los 32 cubanos abatidos en Venezuela durante esta operación de Estados Unidos que capturó a Maduro el 3 de enero. Y allí estaba el contraste, los que mandan a morir al frente, los que mueren en cajas, y las familias con trajes roídos, con dolor a cuestas, sin respuesta.
Hombre, prácticamente fue a Venezuela no a defender ninguna patria ni a defender nada. Fue a Venezuela a ayudar a su familia. Ayudar a su familia, más nada que eso, a salir adelante, más nada que eso. Aquí nos dijeron que como que después si querían hacer un homenaje y nosotros no queremos nada de eso, nosotros queremos homenaje ni nada. Nosotros lo que queríamos es, imagínate, que estuviera aquí, ahora que uno dice que mejorar, que nada, si aquí uno vivía, no bien, pero uno vivía y imagínate, ahora que uno entiende que la vida es...
Junto a Raúl Castro estaba el poderoso nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, guiándole los pasos. Y pegadito, Miguel Díaz-Canel, el presidente puesto a dedo, haciendo de figura decorativa en un país que se cae a pedazos. También apareció Ramón Machado Ventura, una escena que olía a pasado, a museo, a naftalina, como si el castrismo estuviera tratando de convencer al pueblo de que todavía controla algo. Pero afuera de ese teatro, la realidad es otra. Apagones, hambre, miedo... Una generación entera que ya no cree en esas consignas. Un pueblo al que obligan a participar en un homenaje en el que no creen. Y mientras en La Habana se habla de heroísmo, las familias, cuando uno las escucha, lo que piden es verdad, es respeto, es que no los usen como propaganda. ¿De verdad valió la pena todo eso para esto? Señores, no nos engañemos. Héroe no es quien protege a un tirano, a un delincuente. Héroe es el cubano que aguanta el apagón sin rendirse. La madre que inventa la comida para sus niños. El joven que se planta, el preso político que tenemos más de 1,000 y que no se quiebran. Y para rematar el absurdo, mientras el régimen montaba su ceremonia, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, termina hablando con Donald Trump por teléfono. Y esto lo vende como una conversación cortés y de respeto mutuo. Respeto mutuo después de que capturaran a Maduro y se lo llevaran a Nueva York. Qué manera realmente de tragarse el orgullo. Por cierto, Donald Trump no pudo dar un remate mejor a esta conversación. Es una persona estupenda. Trabajamos muy bien con ella, dijo de Delcy. Reportes de ABC cuentan que Delcy suplicó una entrevista en persona en Washington, pero que Trump solo le concedió una llamada. Por cierto, el presidente hoy se reúne con María Corina Machado, la mujer que encarna la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela. Y ahora, en medio de este terremoto político, hay una frase que se repite y que no se puede apagar con estos discursos viejos. El régimen está contra la pared, contra las cuerdas y tal vez en las últimas. Más allá de este olor a naftalina que hemos vivido con esta puesta en escena, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, confirmó que Washington está moviéndose y que tiene más interés que nunca en acabar con esta larga pesadilla del pueblo cubano.
Me reuní con el secretario Rubio en la Casa Blanca el viernes pasado. Hablamos de estos temas, pero todavía no estamos listos a compartir con el resto del mundo. Vamos a dejar que las declaraciones que ha hecho el presidente Trump y el secretario Rubio están bien claras.
Entonces, hay conversaciones y según él, no son con los que están dando la cara, sino con quienes de verdad cortan el bacalao. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y el régimen cubano ha desenterrado a Raúl Castro, lo ha llevado junto a Ramón Machado Ventura, otro histórico, a recibir los restos de estos 32 cubanos abatidos en Venezuela. ¿Cómo lo presenta el régimen? Como el líder de la revolución, líder al frente de la revolución. Ojo con las palabras, porque esto es importante. Vamos a analizar todo esto con nuestro querido Miguel Cosío, quien es director del Museo Americano de la Diáspora Cubana, periodista, analista y un excelente amigo de esta casa. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, mi querido Mario. Saludos y de nuevo un placer estar aquí compartiendo los micrófonos de Martí Noticias contigo.
Raúl Castro, el líder de la revolución cubana, el líder del régimen, es lo que está diciendo prácticamente. Y esto al lado de Miguel Díaz-Canel, que en teoría debería ser el líder.
Sí, mira, aquí hay varios puntos. Número uno, ¿por qué sacar a Raúl Castro ahora? La respuesta primera es muy sencilla. Raúl Castro ha estado ausente después de todo este episodio a partir de la madrugada del 3 de enero del 2026, cuando Estados Unidos capturó de manera brillante en una operación militar que va a quedar para los anales de la historia a Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Raúl Castro ha estado ausente, es decir, no vimos ni una declaración suya contundente ni en la prensa oficial ni en ninguna otra parte. Y reaparece. ¿Reaparece en qué momento? Bueno, reaparece en el momento en el que, como ha estado ausente y como este fue quizás el fracaso más estrepitoso de todo el aparato militar, el aparato de inteligencia, de contrainteligencia y de seguridad personal, porque ahí se une en esta captura, se une el fracaso de todos esos cuerpos que Cuba alguna vez presentó como o tenía quizás una aureola de ser uno de los mejores del mundo. Después de este fracaso y de la ausencia de Raúl Castro, el régimen ahora lo que ha querido es convertir el regreso de los 32 militares abatidos en Venezuela y los heridos en una suerte de acto patriótico frente al imperio, y nada mejor que echar mano a la figura nonagenaria de Raúl Castro, que por cierto, si uno se acerca y ve bien las imágenes, pues bastante deteriorado está, es lógico, con 94 años. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera lectura. En una lectura un poquito más profunda, cuando tú comentas de por qué presentarlo como el líder de la revolución cubana, es porque estamos llegando al fin de ese proceso. Y desde el punto de vista histórico, quieren venderle al pueblo esa imagen de que todavía hay una revolución, y esa revolución la encarna, por lo menos hasta el día de hoy, en cuerpo Raúl Castro. De hecho, si tú revisas la prensa oficial cubana, Granma publicita las obras de Raúl Castro como si fuera un gran historiador, un gran ideólogo, cosa que no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces el único recurso de propaganda que le queda es convertir, ahora sí, esa vieja frase del castrismo de convertir los reveses en victoria, cosa que no va a suceder porque nadie en Cuba, el pueblo llano, no se traga más esa historia. Y entonces tratan de convertir este episodio, si tú ves toda la parafernalia de cómo bajan los restos de estos 32 desde un avión con toda esa corte marcial tratando de presentarlo como en el pasado, a mí lo primero que me vino a la cabeza, Mario, fue, yo también lo vi, cuando regresaron las tropas, digámoslo así, y los restos en el caso de la invasión a Granada de Estados Unidos en 1983 y aquel episodio con el entonces coronel Tórtolo. Esa es la razón. Raúl Castro reaparece por la sencilla razón de que hay que mandar un mensaje de que no estoy ausente, todavía estoy aquí y yo encarno la revolución, y lo último, yo defenderé esta revolución hasta el final. La imagen es patética, es decir, sí. Cuando tú ves a Raúl Castro, a José Ramón Machado Ventura, a Gordo Manuel Marrero, a Díaz Canel, al cangrejo, ese personaje favorito de tu historia, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, atrás, parado militarmente. Eso es una tropa menguada. Lazo, etcétera. Sí, sí, perdón, Mario.
No, que te iba a decir justamente, esa imagen realmente es una imagen patética, la de todos estos viejitos ya, ¿no? Que le queda muy poco y que están ahí hasta el final. Pero también refleja el nivel donde está el régimen. Es decir, cuando tú ves a Raúl Castro, que ni siquiera lo dejan hablar para que no diga uno un disparate, o que ni siquiera le dan la posibilidad de decir una sola palabra, que llega tambaleándose a este acto, tú dices, bueno, ¿y realmente con quién están negociando los americanos? Porque con alguien están negociando.
Mira, este capítulo, esto es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo lo veo yo? Ya que traes el tema de las negociaciones o conversaciones. El presidente Donald Trump, desde el mismo 3 de enero del 2026, cuando da la conferencia de prensa, aquella tras la captura exitosísima de Nicolás Maduro, él menciona por primera vez la palabra Cuba. Y en ese momento empiezan las conjeturas. ¿Por qué Trump dice que hablaremos muy pronto? A partir de ese día hasta el día de hoy, Cuba ha estado presente en el discurso de la Casa Blanca, en lo que ha dicho el presidente Donald Trump, en lo que ha posteado en su red social el presidente Donald Trump, en las entrevistas y en las preguntas que se le ha hecho al secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Y el domingo pasado, en el avión, a bordo del avión presidencial, el presidente Donald Trump dice la frase que va a quedar ahí para la historia, que es un mensaje: mejor negocien ahora o después sería demasiado tarde. Posteriormente a eso vino la otra frase importante en la que Trump dice que estamos negociando con el gobierno cubano. Eso toma un tiempo para que el régimen castrista, para que Miguel Díaz-Canel postee en sus redes sociales, toma un tiempo que no estamos negociando con lo de Raúl Castro. Con los Estados Unidos, ni Raúl Castro me ha dado ese visto bueno, uh-huh. Porque obviamente es el que todavía, así como tú lo ves, parado ahí, menguado, empequeñecido, deteriorado, es el que sigue teniendo el control político y militar del país. Entonces, aquí voy a lo principal. ¿Hay o no hay conversaciones? Vamos a plantearlo como lo diría un analista, o si lo llevamos al campo de las matemáticas en la teoría de las posibilidades, en este caso estaría un 50% de que sí y de que no. Supongamos lo siguiente: el presidente Donald Trump, que ha demostrado ser un hombre transaccional, un gran negociador en todo, esto yo lo veo como una partida de ajedrez. Esto es como una jugada de ajedrez donde el presidente Donald Trump ha hecho el primer movimiento del gambito del rey, que es E4. Es decir, él ha llevado su peón hacia adelante y ha puesto esto. La respuesta inmediata del castrismo es decir, ¿qué hago ante eso? Decir que estoy negociando es un signo de debilidad. Uh-huh. Empezar una negociación por detrás lleva a un punto ulterior, que es el siguiente. Ese sería el fin de la imagen de Raúl Castro y, por lo tanto, a vistas de Raúl Castro, una traición a lo que ha hecho así él mismo y lo que hizo su hermano Fidel Castro. Porque negociar con los americanos, eso jamás, en el discurso popular. Ahora, ¿qué posibilidades le quedan al castrismo? La única que le queda es esa imagen que tú acabas de decir. Nosotros resistiremos esos cuatro gatos en esa imagen patética. Cosa que en la realidad política no ocurre, sobre todo después de la exitosísima operación militar que hizo los Estados Unidos. Número dos, y tan importante como lo primero, Cuba y Venezuela no es lo mismo, ni la realidad política ni el entorno económico. Como tú y yo hemos hablado en muchas entrevistas anteriores, Cuba enfrenta, el castrismo enfrenta una serie de crisis para los que no tiene, no digamos ni soluciones inmediatas, ni siquiera a largo plazo. Entonces, le quedan dos salidas, volviendo a la pregunta si hay negociaciones o no. Una salida es decir, me muero, como diría Koster, con las botas puestas, o busco un camino en el que finalmente voy a ver qué es lo que mejor saco para, de alguna suerte, robarme el cambio o anquilosarme en lo que venga. Esa posibilidad está.
y por ahí sí. por ahí andan Cosío, al parecer. No tenemos mucho tiempo, siempre me pasa lo mismo contigo, pero seguiremos hablando de este tema, estoy convencido. Gracias mil.
Te pongo la última idea. Cuidado no haya una fractura en esa cúpula de poder. Te mando un gran abrazo, Mario. Muchas gracias.
otro abrazo grande. Quédese con nosotros. Al regreso, México está escondiendo la cantidad de petróleo que envía a Cuba. Esto cuando toda la administración está mirando qué es lo que está sucediendo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Quédese con nosotros.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y todas las miradas están puestas en México, en el México de Claudia Sheinbaum. La pregunta es, ¿seguirá enviando petróleo al régimen cubano? Hay ahora mismo un debate interno en Morena, el partido gobernante y aliado del régimen cubano en México. Y de hecho, se ha descubierto Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de esta ONG que ha hecho un trabajo espectacular, ha descubierto que el gobierno mexicano está escondiendo la cantidad de petróleo que envía a la isla. Nos acompaña hoy Verónica Ayala. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos para hablar de este tema. Bienvenida, Martí.
¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo y con su audiencia.
Por favor, cuéntanos qué se ha descubierto con respecto a esta manera de ocultar o de maquillar las cifras de envíos de petróleo a Cuba.
Sí, lo que revelamos en esta nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que el gobierno mexicano reportó a la SEC, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, solo un 13% de lo que declaró ante aduanas en cuanto a las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados a Cuba en 2025. Estamos hablando de una diferencia abismal prácticamente. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, resulta que en el último informe, en el último reporte de Pemex ante la SEC, esto es en diciembre pasado, señala que las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados por parte de Gasolinas Bienestar hacia Cuba en 2025, en los primeros 9 meses de 2025, esto hasta el 30 de septiembre, fueron por un valor de $400 millones. Esta cifra es muy menor a lo que nosotros habíamos estado reportando con base en herramientas de comercio exterior, como ImportKey o Veritrade, que se alimentan de los datos, de la información de exportaciones e importaciones que dan las propias empresas, en este caso una empresa estatal, al realizar estos movimientos comerciales. Entonces, en base a estas herramientas, encontramos que en el mismo periodo de tiempo del que se está reportando a la SEC, esto es entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de petróleo crudo y de productos derivados a Cuba fueron por más de $3,048 millones. Hay una diferencia enorme entre lo que está reportando Pemex a la SEC, que es este organismo en Estados Unidos que controla el mercado de valores y protege a los inversionistas, y lo que oficialmente declaran aquí en aduanas cada vez que salen estos buques con cargamentos de combustible subsidiado hacia Cuba.
Qué interesante, Verónica. ¿Y por qué estarían tratando de maquillar o de esconder estas cifras?
No sabemos, Mario. Desconocemos cuál sea el motivo, cuál sea la razón. Lo que sí es que nos llama mucho la atención, porque obviamente no estamos hablando de diferencias menores, digamos, de algo cercano a lo que se está reportando aquí en aduanas. Son diferencias muy grandes, repito, de $400 millones en exportaciones, que es lo que se reporta a la SEC en este último informe presentado en diciembre pasado. Y por otro lado, la información que se desprende de estas plataformas de comercio exterior, que, repito, se alimentan de la propia información de lo que se declara ante aduanas, y donde Pemex reportó que en ese mismo periodo de tiempo se exportaron hidrocarburos por más de $3,000 millones. Creemos que no es una cuestión menor, es algo delicado, algo grave, porque por supuesto que pues la SEC obviamente toma medidas o podría haber posibles repercusiones de esto por estar
omitiendo la información real o por estar mintiendo al respecto en cuanto a estos envíos de petróleo y de derivados.
De hecho, estamos muy pendientes. Allá en este momento, frente a la bahía de Matanzas, hay un barco que se llama Ocean Mariner de 85 mil barriles de petróleo que no ha regresado a México. Se esperaba que este barco regresara a México a recargar combustible. Adelante, Verónica.
Sí, esta es la embarcación, Mario, que hemos estado documentando, que ha estado realizando envíos de combustible a Cuba, particularmente en el cierre de año. Fue el buque que llevó por ahí un cargamento que arribó al puerto de La Habana en plena víspera de la Navidad, el 23 de diciembre, y que realizó, como comentabas, un otro nuevo trayecto, digamos, otro nuevo traslado de combustible desde Coatzacoalcos, Veracruz, hacia La Habana, a principios de este año. Este barco, esta embarcación, el Ocean Mariner, ha sido empleada por el gobierno mexicano, por Pemex, para estar llevando combustible a la isla desde mayo del año pasado, al menos desde mayo, Mario.
Es muy interesante el hecho de que no se ha movido en este momento esta embarcación de regreso a México. Hay mucha presión ahora mismo por parte de legisladores estadounidenses, de la propia presidencia de Donald Trump, para una vez cortado este flujo de petróleo de Venezuela, desde donde Cuba extraía sus riquezas, etcétera, pues que México no se convierta en esta nueva Mexizuela. Pero ¿cuál es el debate interno allí en México y qué se dice en México de estos envíos de petróleo a Cuba?
Pues aquí ha habido, desde luego, cuestionamientos, críticas fuertes también por parte de la oposición al gobierno, como las que se dieron en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos. Lo que estamos esperando, lo que ha sido también un reclamo ciudadano, es el tema de que se transparenten todos estos envíos. La presidenta Claudia Sheinbaum, como consignamos también en nuestra nota, ha prometido dar mayor información sobre estos cargamentos de hidrocarburos a Cuba, que ella y su gobierno han calificado como ayuda humanitaria. Sin embargo, no tenemos mayor información al respecto. O sea, incumplido, digamos, con esta promesa de dar mayor información, mayor detalle sobre cuántos cargamentos salieron en 2025, cuál es el valor, si hay o no algún contrato de por medio o se trata de algún otro tipo de acuerdo, quizá político. No sabemos, no hay mayor información al respecto y toda la información en cuanto a estos envíos sigue en la opacidad. Precisamente por eso consignamos el día de hoy esta nueva información sobre la gran diferencia entre lo que Pemex está reportando a la SEC y lo que declaró aquí ante aduanas en cuanto a estas exportaciones de combustible, particularmente en los primeros 9 meses del año.
Es muy interesante y también hay que notar de que el régimen cubano nombró y envió a México como embajadores a 2 oficiales de inteligencia de largo recorrido, Joana Tablada y su esposo, y se habla, he leído algunos reportes de que asesores cercanos a Sheinbaum están también presionando para que se ayude más, para que se envíe más petróleo y más recursos al régimen cubano, que en este momento estaría en una situación crítica al perder su colonia Venezuela.
Claro, desde luego no tenemos mayor información al respecto. Lo que sí es un hecho y hemos documentado en nuestras notas, en nuestras investigaciones, es que pese a esta creciente presión que ha habido, tanto por parte de congresistas como por parte de funcionarios, incluso de la administración de Trump, pues los envíos no se han detenido, no han cesado. Vimos esto hasta los últimos días del 2025 y de nueva cuenta en este arranque de año siguieron los envíos. Hace unos días el secretario de Energía en Estados Unidos hablaba de que hasta ahora no ha habido un llamado, un pronunciamiento al gobierno mexicano en cuanto a frenar estos apoyos. Sin embargo, no sabemos cuándo se pueda dar esto. Definitivamente va a ser o es un tema que está puesto sobre la mesa en las conversaciones y en las negociaciones que hay entre las autoridades mexicanas y el gobierno estadounidense, sobre todo de cara a otros temas que tienen que ver con seguridad y de cara particularmente a la renegociación del T-MEC.
Efectivamente, Verónica, y en la mañana de hoy un equipo táctico de la Guardia Costera realizó al amanecer de hoy un abordaje y una incautación de otro petrolero de esta flota fantasma que está bajo sanciones y en este caso estaba saliendo de Venezuela y estamos viendo las imágenes. Dice la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, gracias a la estrecha coordinación con nuestros colegas de los Departamentos de Defensa, Estado y Justicia, los hombres y mujeres de la Guardia Costera volvieron a garantizar una operación ejecutada de manera impecable, como ya hemos demostrado en múltiples abordajes. Nadie puede huir ni escapar de la justicia estadounidense. Nuestra determinación es inquebrantable y la coordinación de nuestras misiones nunca ha sido mejor. Esto es lo que está sucediendo en los mares cercanos a Venezuela, pero hay que recordar que parte de esta flota fantasma también incluye buques cubanos, buques que están yendo a México a recoger combustible, buques sancionados por los Estados Unidos, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda con este petróleo que viene desde México.
Sí, por supuesto. Hasta ahora, hasta este momento, no ha habido una intervención, digamos, por parte de las autoridades estadounidenses en cuanto a estos buques, estas embarcaciones que han estado trasladando petróleo de México a Cuba. Sin embargo, pues no se descarta que pueda haber movilizaciones o incluso pues un freno a estos envíos, como han estado demandando tanto congresistas como propias autoridades del gobierno de Trump.
Gracias, Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía con Martí Noticias, con Cuba al Día. Nos encontramos mañana para seguir abordando toda la realidad cubana.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Marisela Verena, Pinar del Río vive en ti. Porque tu talento tiene un cajón guardado con olor a palma y tabaco. Pero no lo arregles. Deja el desorden quieto porque es la única foto amarillenta que no querrás darle color. Las cosas son como son, Marisela. Te fuiste de tu casa como un pájaro que huye al sonido de una escopeta. Y de las tantas musas que se te asoman, ninguna te trae sonidos de guerra. Lo tuyo es otra cosa, Marisela. Es la música que encierra tu propio nombre. Son las empataduras de sílabas que hilvanan una linda historia y nos regalas con guitarra. Todos los días un cubano te descubre y te pregunta ¿dónde has estado o dónde ha estado él? Y esa manía tuya de llegar y quedarte entre nosotros te hace única. Has vivido en Miami, España, Venezuela y una isla de frutas dulces y arroyos claros llamada Puerto Rico, que te abrió las puertas de clubes nocturnos y aprovechaste su generosidad para empinarte. Eres adicta a la composición con mensaje. Eres amante de la bohemia como buena poeta. Y cada canción tuya nos llena los pulmones con alegrías y orgullo, con esperanzas y tristezas, porque de tus desvelos nocturnos nacen las buenas cosas que luego te aplaudimos. Tienes la laboriosidad de las hormigas, que es otro de los complementos de la suerte, y allí donde vayas, isla o continente, cargas con tal embeleso que suenan los detectores en los aeropuertos. Tú no necesitas más. Ni premios, ni medallas, ni calles con tu nombre, ni estudios de grabación. Pero te contamos un secreto. Para todos tus aplaudidores, la vida es simple, Marisela. Vivir, pescar y escucharte. Yeah.